Vamos a visitar alguna. ¿Cuál les gusta? La Pléyades es muy famosa. Dicen que hay buenas fiestas. Orión, le llaman el corazón del cielo. Sirio, le llaman el ojo que todo lo ve. Antares, es una cantante española muy guapa. Aldebarán, Altaí. La Polar. Ya van muchos chamanes para allá. Está muy transitada. Está muy transitada. En el contexto maya para describir, por ejemplo, la constelación de Orión, pues claro, no se llama Orión, ¿no? Para empezar. Se habla de una especie de metate, no sé, ¿cómo se dice metate? Un moledor, un molino de piedra extendido así, ¿no? Así como se ve, ¿no? Orión es un molino de piedra. Su danza es ese con lo que mueve. Y las Pléyades que tiene aquí al lado son las semillitas que va moliendo. La nebulosa que hay en medio de Orón se ve como el fuego donde se empieza a cocer esa semilla. Se dice que esas no son exactamente las que se llaman las Tres Marías, ¿no? Las que llaman ahora las Tres Marías, sino la de en medio que hace vértice, ¿no? Se dice que son las tres piedras del fogón de la cocina, que en las cocinas mayas todavía a la fecha se ponen tres piedras para poner las ollas, para hacer el cocimiento de las cosas, donde se enciende el fuego. Pero esas tres piedras tienen que ver con la claridad. Claridad del pensar, del sentir y del percibir. Claridad del pensar, del sentir y del percibir. Claridad del pensar es que los pensamientos igual son un flujo de energía espacioso y sin límites y no tienen referencia a un yo. Pero se dice, mira, los pensamientos vienen de las estrellas. El sentir que viene como, para nosotros el pensar como que sucede aquí dentro, ¿no? De la cabeza, adentro de nosotros. Dice, ¿dónde sucede el pensamiento? Adentro de mí. ¿Dónde sucede el sentir? A flor de piel. Aquí sucede. ¿Dónde sucede el percibir? Escucho, allá afuera. Percibo un sonido, percibo un color, percibo un olor. Bueno, el sabor es lo más cercano, ¿no? Entonces, cuando hay claridad de que eso es un flujo de energía, se dice que llegaste al corazón del cielo y encendiste nuevamente el primer fuego donde se cocina todas las semillas que son lo mismo que la memoria ancestral. Y cuando hablamos de memoria ancestral, no hablamos de esta memoria que tanto le gusta escarbar al ser humano, pero que no le lleva a ningún lado. Cuando hablamos de memoria ancestral, hablamos de una vivencia del espíritu, de una vivencia de los diferentes mundos posibles, si acaso, y la vivencia de este mundo tal como es, no como lo aprendimos a ver. Entonces, claridad del pensar, claridad del sentir, claridad del percibir son como las tres piedras fundamentales donde se asienta el fuego de la conciencia. Entonces, si nosotros tenemos esas tres piedras fundamentales, fundamentales, encontramos caminito, independientemente de nuestra forma de caminar. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? O varias veces repetido. Una cosa es nuestra forma de caminar y otra cosa es el camino. El camino es cada uno de nosotros, la forma de caminar es la manera en que uno se relaciona con todo, ¿no? Ritualmente, en la respiración, con los colores, con los sabores. Esa es nuestra forma. Alguien como forma de caminar le gusta el café por la mañana, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que por tomar café se salga del camino. Entonces a veces decimos nosotros, es que ya me salí del camino, tengo que volver al camino. Pero si el camino eres tú. El camino eres tú. La forma de caminar, a lo mejor, la congregación donde estabas caminando, ya no te gustó, pues, ¿no? Pero la forma, esa es la forma de caminar. A veces la forma de caminar y el camino están en comunión. Están en comunión y ya de ahí, como dice, pues, ¿para qué me salgo de aquí? Me gusta esta forma de caminar y además nunca me pierdo. Entonces, se dice que se alinea el observador, o sea, el camino, con la forma de caminar, lo observado. Se alinea, van juntitos. ¿No? Nosotros, como somos amantes inclusive de la libertad humana, que es una libertad bastante condicionada, somos amantes de la libertad humana. Por eso es que no proponemos formas estructuradas, sino que cada uno vaya descubriendo en las diferentes vertientes del norte, del sur, del poniente, del oriente, la manera de relacionarse con ese camino. Y una de las maneras que exploramos aquí con más frecuencia, no la ponemos en relieve, pero sí la consideramos como un potencial del ser humano, en la que estamos hablando ahora, el ensueño. Porque es una cualidad natural, inclusive independiente de la forma de caminar. O sea, yo puedo ser, no sé, nativo del norte, del sur, del poniente o del oriente, y sin embargo, tengo como factor común en todo que soñamos. Y quizá el énfasis que ponemos aquí no es que no sea importante en el contenido de los sueños, sino en el darme cuenta que estoy soñando. Entonces, eso nos empareja a todos en todos niveles. Me doy cuenta que estoy soñando. Ah, entonces si me doy cuenta que estoy soñando, puedo decodificar esas apariciones, esos símbolos, que en general tienen que ver con las emociones, con las sensaciones, es decir, con el miedo, tiene que ver con el instinto de supervivencia, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con las creencias. O sea, todo lo que aparece en nuestro paisaje mental de una u otra manera tiene que ver con nosotros. Ya se apagó. Entonces hay una virtud del ensueño que en un milisegundo de oportunidad, algunas cosas pueden ser transformadas antes de que caigan en la cotidianidad. Y algunas no pueden ser transformadas aunque quieras. Y ahí es donde el ser humano le entra como humildad y asombro. No puedo controlar tampoco esto. Hay una anécdota que igual recurro frecuentemente a ella, porque le sucedió a esta mujer nahual, María Sabina, que en sus primeras, bueno, en una de sus sesiones de medicina, ella ve a su hijo que iba a ser asesinado. Lo ve. Y ella, claro, se humana de cualquier manera, le impresiona esto, ¿no? se queda y pues no se queda contenta, dice, yo tengo que hacer algo. Vuelve a la otra noche, vuelve a hacer su sesión de meditación, vuelve a viajar ahí y se vuelve a encontrar con lo mismo. No, pero ¿por qué no? Porque esto ya sucedió, le dice el espíritu. Esto ya sucedió, nadie puede intervenir en eso. Con todo el, digamos, en la forma humana, que como deseo humano que queda al ver eso, es lo que toca dentro de él. Ahí ni el guerrero ni la guerrera más poderosa puede hacer nada con lo que ya sucedió. Pero dentro del mismo contexto del sueño hay cosas que, como dicen, que hay una mínima oportunidad en sincronía en donde se puede mover eso y relajar un poco circunstancias que seguramente nadie desea para la vida de nadie, ¿no? Pero, sin embargo, van sucediendo. Entonces, el descubrir que no somos seres todopoderosos es bueno para la forma humana. El descubrir que estamos en un flujo, que sí hay una posibilidad dentro de la banda humana de acomodar algunas cosas, hay otras que no se pueden acomodar. Y entonces tener la entereza para caminar en esos desafíos es la virtud del guerrero y de la guerrera, ¿no? Por eso se le habla así, como guerrero y guerrera que está en medio de la batalla, entre esos dos flujos de energías, ¿no? Intentando acomodarse, intentando ser como un espacio de paz a lo mejor para todo eso, intentando a veces de forma activa decir, bueno, yo quiero, voy a acomodar como sea, ¿no? Hay que se da cuenta que hay ciertas cosas que simplemente van sucediéndonos. Que desde el punto de vista de la conciencia no está sucediendo nada más que la conciencia transformándose. Pero desde el punto de vista de la vista humana, dice, oye, ¿no habrá chance de hacer algo aquí? ¿No? Y eso se puede consultar. Nada más que uno generalmente ese tipo de respuestas cuando le dicen no se puede hacer nada, no las toma en cuenta. No se relaja en eso. Porque no tiene confianza del todo en ese flujo. Y entonces ahí viene el intento de sobrevivencia humana de alguna forma, ¿no? De sobrevivencia humana, de ahuyentar, de escapar de eso. Hasta que uno pues empieza a intuir que lo que está aconteciendo también es una señal de ensueño de eso infinito. Que quizá no preferiríamos lo desagradable, pero también es una señal del infinito. Y quizá más contundente, porque cuando viene eso en el sueño y te impresiona, tú quieres despertar. Tú quieres despertar. Cuando el sueño es demasiado plácido, uno no quiere despertar. No quiere que continúe y continúe indefinidamente. Y no es la cualidad del universo, es. Esa no es la cualidad. La cualidad del universo es ese flujo paradójico, contradictorio para nuestra percepción humana, pero ordenado desde el punto de vista del infinito. Por eso a veces ese ordenado se le dice comando. Es un comando. Ya salió el comando, ya fue el comando. Como no tiene idea del tiempo, ya fue el comando, ya sucedió. Mientras tú en el tiempo humano apenas lo vas descubriendo. Entonces, intuirlo que tras de esa fachada justamente hay una puerta también, es virtud pues de esa conciencia que también tenemos como un don, como un regalo. Utilizando el título del libro de Castaneda, El don del águila. O sea, el don de atravesar en medio de esos desafíos sin hacer escándalo, dice él. Porque en el momento en que le haces mucho escándalo, está desordenado. Con serenidad y desprendimiento, dice la oración del guerrero. Serenidad y desprendimiento. Entonces, quizá nuestra única práctica continua es cómo respirar en esa serenidad y desprendimiento continuamente, una y otra vez. Serenidad y desprendimiento. Al mismo tiempo que procuramos cuidar lo que nos toca cuidar, claro, no se trata de, como se malinterpreta algunas tradiciones orientales, ¿no? De es maya y no importa y ta, ta, ta. Sino simplemente de lo que toca en el contexto es digno de ser cuidado, es digno de ser alimentado, es digno de ser amado, es digno de todas las posibilidades humanas. Y es digno también, como apariencia, de estar señalando como una puerta abierta aquello que de pronto no se ve. Bueno, ¿y eso qué tenía que ver si estábamos en el metate? Estábamos en el moledor de semillas, hombre. Bueno, vamos a las estrellas esta
¿Cuál la
noche.
estrella?
Yo les propongo en conjunto la constelación de Orión, pero si a ustedes les gusta otra, vayan también por ahí.
¿Un en especial de Orión?
No toda.
¿Todas?
Toda la constelación.
Okay.
Toda la constelación. Bueno, la constelación de Orión, aparte de Metate, se llama en maya Aak, tortuga. Es como se ve como una tortuga. Desde el punto, ya ven para qué hay diferentes versiones. Afortunadamente. ¿Sí? ¿Qué es un guerrero? No, es una tortuga. Es una tortuga.
¿Alguna sugerencia para atravesar el cinturón de asteroides?
Más bien amarrar el cinturón de aquí para que no se dispersen los filamentos. Yo creo que ahí las posiciones corporales ayudan bastante. ¿Cuáles? Yo me quedo viendo con una chispa erótica. No, no, no. Te quiero, pero no siento nada por ti. Esta, por ejemplo, ¿no? La del chacmol. Soplar la cachimba en el ensueño. Soplar el humito. El humito. No, no, no hay así como, hay sugerencias generales, pero una receta no la hay, porque los contextos son todos diferentes. Y por ejemplo, en este intento de ir a Tiahuanaco, aunque no nos haya acontecido a todos, hay siempre señales de eso mismo en el viaje. Hay señales, por ejemplo, el color de la tierra, por ejemplo, las vestiduras de alguien. Es señal de que si no fue el centro ceremonial específicamente, sí hay un aroma de eso. Estás ahí. O sea, no se traumen porque no llegaron a Tiahuanaco. Ni se sientan fracasados en el ensueño. Siempre hay señales. Cuando se pone, es decir, cuando decimos un intento, ese intento está en realidad sucediendo en ese instante. Está sucediendo en ese instante. Nada más que para el tiempo humano, el reconocerlo, como reconocer en ese nivel de profundidad, le lleva como su cerebro no está adaptado a esa velocidad, pues, ¿no? Ni su corazón, ni nada. Paso por paso, como desplegándose, ah, sí estoy ahí. Como algo reconocido, ¿sí?
Yo soñé un día antes de hablarlos.
Ah, entonces seguimos tu
Sí, y
intento.
con todo
Bien. ¿Sí que soñaste, sí?
con este local y todo el grupo y todo estudiando.
Bien, así es. Creo que luego los ensoñadores o los que conviven van llegando a consensos. Y eso que está sucediendo en el sueño de otro, de repente llega al centro de algo y dice, ah, esto es lo que nos está indicando, ¿no? Pero nosotros Tiahuanaco no es un espacio físico, sino es un espacio de un intento de ensueño, donde sale el sol, pues, donde sale el sol y hay claridad para estar soñando. Como si le decimos, vamos a Teotihuacán, ahí para que se descubran que todos son dioses y diosas. O como vamos a Chichén Itzá, ¿no? El centro ceremonial maya más conocido, en donde pues retorna la serpiente emplumada, hace su viaje hacia de los mundos sutiles a la materia. Son maneras de...
Chichén Itzá.
Chichén Itzá.
¿Los ensueños
con qué?
Comando, que aí é dirigido para ir para as estrelas, mas não tem um caminho de ensino que é só se disponibilizar para o que vem?
Não te captei.
Se o caminho de ensino tem que ser com comandos ou há um caminho de ensino que seja abrir-se a disposição?
Sim, sim, há, mas digamos em el ejercicio de la voluntad de ensueño. De la voluntad de que hay cierto tipo de libertad para comandar un aspecto de la energía, cierto tipo de libertad para comandar la energía. O sea, para eso. Oye, vamos, es como en este aspecto del Nahual que dice, el Nahual dice, estoy a tu servicio, ¿a dónde quieres que te lleve? Y dice, oye, pues a mí me gustaría ir a México. El Nahual te lleva a México. No. Y al que se ha contado le dices, oye, Nahual, pues llévame a donde quieras. Te puede dar un regalo o puede darte nada o simplemente no. Oye, Nahual, descúbreme en la vacuidad de la conciencia. Y él, como el que se levanta por ahí, se pone a meditar y no ve nada, ¿no? El Nahual dice, oh, qué bueno, esta noche no tengo trabajo. Hay cierto nivel, pues, de en donde esa voluntad humana, entre comillas, se hace más permeable al flujo y el intento que va con la claridad del pensar, la claridad del sentir y la claridad del percibir, se deja llevar. Y el flujo responde, ¿no? Pero sí también se puede uno poner simplemente a la disposición de eso. Pues, si no hay nada, mejor me quedo a dormir. ¿No? Por ejemplo. Pero bueno, estamos en una especie como de recordatorio de estas posibilidades, entonces, y de mirar cómo esa intención, ese intento puede... Por ejemplo, en el caso de las plantas, ¿no? Ya después de que el espíritu inorgánico de la planta se acomodó, o sea, ya hizo su trabajo como en tu metabolismo biológico, tú le puedes preguntar a la planta o le puedes decir a la planta, oye, llévame para allá, ¿no? Y la planta en general te lleva para allá. Y pasa lo mismo en el ensueño, ya cuando te acomodaste en el ensueño, le dices, llévame para allá y te lleva para allá.
Carlos, ¿y la atención en esta realidad y la atención en el ensueño? Por ejemplo, si somos muy distraídos en este mundo, ¿tenemos dificultad en el ensueño o no tiene nada que ver? Por ejemplo, eso de que...
Ojalá hubiera un plus. No, en general es como espejo. Si eres muy distraído y disperso aquí, eres disperso allá.
Entonces, enfocar la atención y ser atento en este mundo ayuda a sí. tener atención en el ensueño.
Sí, eso es lo que llamamos acecho. El acecho es estar pendiente, vamos a decir, primeramente de la claridad del pensar, del sentir, del percibir. Estás pendiente como un flujo de energía. Estás pendiente cuando uno se apropia de lo que piensa, de lo que siente. ¿Para qué? Para soltarlo. Soltarlo si no es funcional, pues, si solamente es diálogo, diálogo. Déjalo que sea. No pelear con él tampoco. Dice, ya, párate, ¿no? No se va a parar nunca. O por lo menos si le dices un momentito, cállate, en ese instante se calla un par de segundos. O te preguntas, ¿y qué pensamiento es el que sigue? Hay un espacio de 3-4 segundos en que no sabes. Bueno, si esto se lo pregunta frecuentemente, a lo mejor se para. Bueno, hay esas pausas que parecen vacías, pero que están llenas de presencia consciente. Y esa presencia consciente puede estar consciente cuando va viajando en la ola del Nahual, pues, como surfeando una ola, ¿no? Y consciente cuando está en el lugar ese donde nos enfocamos, etcétera, ¿no? Son maneras de ir descubriendo o redescubriendo las posibilidades humanas y también las limitaciones de la percepción humana. Entonces te das cuenta que verdaderamente entonces la banda humana está limitada a cierta forma de percibir. Y ahí es donde viene la disposición. Dice, bueno, ahora me dispongo porque ya exploré todo lo que podía ser explorado. Me dispongo a que eso que ya no es alcanzado por la mente humana pueda ser reconocido de otra manera.
Yo pensaba que el cuerpo energético era gallego,
pero no.
No sé yo, ¿no?
Carlos, soñé com Chiva Chua Chuanaca, Chiu Anaco.
Com Chuanaca?
Chiu
Anaco.
Aí, isso mesmo.
Com
Chiu Anaco e despertei no quarto de minha avó. E da porta do quarto de minha avó, eu abri para Tio Anaco. E aí eu fiquei encucado.
Vamos a suspender essa
catequista. Eu fiquei encucada com aquele exercício que tem a ver com papá, mamã, abuelo, abuela, bisavô, bisabuela, tataravó. E eu encontrei como se tivesse uma relação com esta porta. Essa porta. Se o Anaco tivesse relação com esta porta do abuelo e da abuela.
Uhum. Lindo? É impossível que aí os abuelos e abuelas han estado continuamente alimentando esse lugar para participar del nascimento del sol, ¿no? Para convertirse también en el nacimiento del sol, como el nacimiento del tiempo y todo, ¿no? Continuamente alimentando eso. Bueno, como decimos, son mapas de sugerentes, ¿no? Mapas sugerentes que antiguamente, bueno, un amigo por ahí parece que está traduciendo, viene del náhuatl antiguo, es un documento que no se ha traducido, justamente de navegantes en sueño, un libro que dice que son, no sé, como 2000 páginas en náhuatl, en lenguaje antiguo, de algún linaje de ensueño particular del centro de México. Y lo están traduciendo, pero claro, esos linajes fueron los sucesos memorables de ensueño los fueron codificando, los fueron registrando, ¿no? Por eso es importante el diario, porque puede servir de pistas a otros navegantes, a otros viajeros. Aquí es, pues, como de todo eso que se puede conocer, ¿no? Hay como entraditas, por decirlo así, en el laberinto. Está por acá, entra por allá. Ah, mira. ¿Contacto con quién?
Quien tiene contacto consigue editar.
¿Con seriedad?
Consigue editar.
¿Cómo se llama?
Amoshtli se llama.
¿Lo sabe escribir?
Amoshtli.
Amoshtli.
Bueno, tiene la, este amigo tiene las dificultades porque está, aparte está escrito en náhuatl clásico, que ya no es un náhuatl, sí, sí, tiene palabras semejantes, pero es un náhuatl más antiguo. Por lo cual refiere a ensoñadores muy, muy antiguos también. Y que, bueno, con estos tipo de pergaminos amarillentos que tienes que ir con lupa y casi traduciendo palabra por palabra, ¿no? Está. Dice que es la tarea de su vida, verá que si lo termina o no.
¿Y a dónde se encontró?
Está en una biblioteca del Centro de México, de estas bibliotecas virreinales, de estas, digo. Estuvo ahí, todos empolvados, y sacó de ahí el texto. Bien, eso es lo que hicieron los antiguos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dirían en mi pueblo, coño, ¿qué vamos a hacer nosotros?
Te estamos grabando.
Póngale así, coño, ¿qué vamos a hacer? Es decir, tener ahí en estas exploraciones un pequeño registro. Pequeño registro. No es como dijéramos, no es un acontecimiento menor de seres alucinados. Sino son de seres que van explorando y que esa exploración pues habla frecuentemente de esos potenciales de la naturaleza humana e incita a la naturaleza humana a decir, bueno, no eres solamente ese conjunto de cosas y de hábitos, sino hay otras posibilidades también. Y que no son posibilidades excesivamente mágicas y rigurosas, sino que en diferentes niveles todos las pueden practicar. Es la posibilidad. Dentro de la misma serenidad y desprendimiento hay una parte que favorece, como decimos, el puente entre el ensueño, el estar presente en el ensueño y ese ensueño del mundo cotidiano, es la imaginación. El puente es la imaginación. Ahí es donde entra lo que decía Cartao. La incubación del sueño, ¿no? La imaginación incuba el sueño y luego nace el sueño, pues nace el sueño de acuerdo a eso que fue incubado. Estamos incubando nosotros que la posibilidad de darnos cuenta que estamos soñando, porque todavía nos es elusiva, no es tan fácil luego acomodarla, etcétera, ¿no? Uno de los remedios que ayudan es que cuando recuerdas el sueño, aun cuando no te has dado cuenta que estás soñando, es vas recapitulando el sueño. Si lo escribiste, te es más fácil, aunque sea en detalles. Ah, ahora me doy cuenta que estoy soñando. Te repites en eso. Porque para el cerebro es lo mismo. O sea, estás imaginando el sueño, para el cerebro está ocurriendo. No es algo que ya pasó. Me está ocurriendo en ese momento. Y, ah, ahora me doy cuenta que estoy soñando. Entonces la recapitulación del sueño se puede convertir en un ensueño también. Y te puede dar incluso la facilidad de decir, oye, este sueño estaba bastante interesante, pero me desperté. Voy a volver a él esta noche. Tú ya tienes ahí como el, como la dirección, ¿no? Tienes ahí como la dirección. Te vas por ahí. Bueno, decía que entre esa serenidad y desprendimiento está la transparencia. Cuando hablamos de claridad del pensar, claridad del sentir, claridad del percibir, estamos hablando de, entonces, intentarse a través de la imaginación transparente. Así, ser transparente como si no tuvieras ningún sabor, por lo cual no le interesas a los seres inorgánicos. Si tienes algún saborcito a alguna emoción, si tienes algún saborcito a una creencia, si tienes saborcito a un algo que es tuyo, eres atractivo para los asteroides. Eres atractivo. Entonces, intentarse transparente, transparencia del corazón, por ejemplo, como base, y de ahí extendida a toda la corporeidad, en lo que se va uno relajando, favorece mucho a tener, digamos, ensueños sin tanta... Y considerar también que los sueños o los ensueños no son exclusivamente personales. No son exclusivamente... Ya decimos que ensoñamos en conjunto, no solamente humanos, sino en conjunto con toda la naturaleza y las estrellas inclusive, y que los sueños no son personales, ¿cierto? Entonces, de repente nos vienen oleadas de cosas, ¿no?, que personalizamos, agarramos, ¿no?, y no tenemos la suficiente transparencia para soltar y dejar ir, y las apropiamos como nuestras, ¿no? Y nos dejan la sensación orgánica de... Nos levantamos con esto, con esta sensación de que algo no está acomodado cuando vamos despertando. Entonces, entre más impersonal consideremos el sueño, nos toca más íntimamente, curiosamente. Entre más impersonal es el sueño, está sucediendo más íntimamente, más profundamente. Entre más personal es el sueño, está sucediendo más a nivel de la superficie. Entonces, no les dé miedo ni les produzca confusión en su mente que se encuentren con espacios en donde no hay nada, no conocen nada, no saben nada. Muy bien, está sucediendo íntimamente en algo en donde la mente no tiene referentes. Uh-huh. Y eso es bueno porque descansa la mente. Uh-huh. No tiene referente. No, y no le busques explicaciones, ¿para qué? Simplemente dice, bueno, aquí estuve atestiguando eso, inclusive nada. Bueno, ya pasó. Se volvió a apagar. Bueno, en la tradición ancestral de México, definida esta como toltequidad, hay la enseñanza de Quetzalcóatl, que es la enseñanza para el día, que es descubrir el ensueño del día y la forma de relacionarte con el día, y casi como el método para hacer las cosas, el método para hacer las cosas. Por ejemplo, el método para hacer el temazcal en México es heredado de Quetzalcóatl. El método para relacionarte con el sol, con la luna, es heredado de Quetzalcóatl. Los rituales de purificación, la toma de Zacatechichi, todo ese tipo de cosas, son de Quetzalcóatl, ¿no? Pero se dicen que entonces llega un momento, un, unos peregrinos, los peregrinos de la noche, de los tiempos, que llevan el nombre de El Espejo Oscuro, o de Tezcatlipoca, el Pipoca famoso. Va esos peregrinos de la noche y le enfrentan a Quetzalcóatl, a la desestructuración de todo lo que conocía él mismo. Lo desestructura, entonces tiene su primer viaje hacia el infinito. Y ahí su principal confrontación es esa que tiene tarde que temprano todo ser humano. ¿Y el sentido de todo esto cuál es? Si todo es pasajero. Y el sentido de todo, y el sentido de lo que estamos practicando, y el sentido de las purificaciones, y el sentido del temazcal, y el sentido de la... ¿Cuál es el sentido? Y entonces se pregunta y se da cuenta que no tiene sentido. Y se da cuenta que no tiene sentido, pero sin embargo, descubre el corazón del flujo de energía. No hablamos de su corazón, sino descubre el corazón del flujo de energía. Que cuando nuevamente se regresa del otro lado de la moneda y aparece nuevamente el sol, lo redescubre todo como un misterio. Ya no era el temazcal conocido, ya no era la danza conocida, ya no era la montaña conocida, aunque ahí seguía todo igual, ya todo era diferente. Y entonces dice, lo que tenemos que descubrir es lo que es permanente en medio de todo lo que es impermanente. ¿Qué cosa es lo que permanece en medio de toda la impermanencia? Entonces descubramos eso y entonces hace un peregrinaje largo para como familiarizarse, para hacerse íntimo. Y ahí descubre que por lo menos el último Quetzalcóatl, el que sucedió hace 1000 años, es decir, ayer, el último Quetzalcóatl hace su peregrinaje hasta el sur de México y ahí descubre que al Nahual le llamaban el familiar más íntimo. Que al Nahual, ¿qué es el Nahual? Nahual es tu familiar más íntimo. Y entonces ya no lo empieza a ver algo como mágico o irrealizable, sino se va, por decir de alguna manera, más profundo, a descubrir su familiar más íntimo. Entonces, cuando descubre su familiar más íntimo, se dice, bueno, en su caso que empieza a dar manifestaciones de cuerpos de luz, ¿no? Irradiar luz, inclusive, en su cuerpo físico. Entonces, y la leyenda concluye de ese Quetzalcóatl, que peregrina hasta la más alta montaña que hay en México, que tiene una altura de 5.600 metros más o menos, y ahí en el cráter se lanza al abismo y aparece como la estrella Venus, o como un aspecto de Venus. Otra leyenda dice que simplemente siguió su camino por esa misma ruta hasta llegar al mar y al llegar al mar construyó una balsa de serpientes, tomó la balsa de serpientes y se fue navegando y de repente lo vieron encenderse como el resplandor del sol, como en un fuego. Antes dijo, como dicen todos, voy a regresar, ¿eh? No se van a librar de mí. siempre son sugerencias, pues, del potencial de la naturaleza humana. Potencial de la naturaleza. Y que independientemente si hay ese tipo de, o no, ese tipo de manifestaciones en nuestro cuerpo físico, se descubre esa luz que nunca se ha apagado. Y esa luz que realmente le da luz a todo. Y esa luz es la que está despierta en el ensueño. Y esa luz es la que está despierta también cuando parece que inclusive la muerte de la mente o la mente de la muerte ya no tiene ninguna referencia. Entonces, descubrir ese familiar íntimo es también descubrir esa luz que no se apaga. Ese flujo continuo. Entonces ahora, bueno, gracias a ustedes como guardianes de la memoria de los pases mágicos, Dani, Yana, etc. Esos movimientos de la serpiente emplumada son muy ilustrativos, que vienen con, incluyen todo el proceso de transformación, incluyen el proceso de irse levantando, de salir alas y de volar al infinito. Es una ritualización en movimiento de todo un viaje, todo un proceso de la semillita, por decirlo así, hasta el fruto. Y de la cosecha o del compartir ese fruto. Las sugerencias que nos recuerden ese viaje de momento en momento siempre son muy importantes. Y cuando eso se puede transformar, claro, se puede uno colocar plumas. Claro, se puede uno colocar plumas, se puede colocar una piel de serpiente, se puede uno colocar cosas. Es decir, a veces alguien necesita más teatralidad, ¿me entiendes? Para integrar eso. Y se puede hacer, no está prohibido. No está... Se ponen máscaras con pico de águila.
¡Ay, qué maravilla!
La idea es como desconfigurar de pronto esa naturaleza humana y que se crea a sí misma en ese proceso de transformación. Que es el mismo tiempo serpiente, serpiente, vamos a decir, es el mundo del tonal, el mundo de este, del día conocido, y que se transforma en águila desde el punto de vista del Nahual. Por esto también dentro de la manera de explicar, además de decir Nahual acá y tonal acá, en toda la esfera, claro, ¿no? Nahual así, tonal así, se describía también... Tonal acá abajo, Nahual acá arriba. Aquí toda esta parte se describía como un jaguar, toda esta parte del vientre. Y ahí tenía la semillita de la serpiente, la semillita de la serpiente. Y acá le salían plumas, ¿no? Por eso se ejemplifica todo eso, ¿no? Con un cinturón, en, digamos, en las vestiduras, por lo menos de México en la mayoría, con un cinturón que se amarra aquí, ¿no? Y eso representaba la energía del tonal, la energía del tonal perfectamente agarrada, ¿no? Es decir, el arraigo en la cotidianidad, el collar que representaba el flujo de las cuentas de la serpiente con un espejo, ¿sí? El movimiento vinculador de la serpiente del cielo y la tierra, del cielo y la tierra, y aquí el penacho de plumas. Todo eso tenía esa sugerencia mágica de decir, bah, el mundo del día y el mundo de la noche. El mundo del tonal, el mundo del nahual y el flujo de energía que las vincula. Y el flujo de energía que las vincula. Entonces ese flujo de energía, vamos a decir lo que... Va levantándose de la materia más profunda, de la materia más profunda, llega al atardecer y se pasa al otro lado. Totalmente despierto, esa es la diferencia, totalmente despierto. El sol en la medianoche, por ejemplo, el sol en la medianoche está acá. Está en la materia más adormecida, ¿no? Pero está despierto, por eso puede soñar muchas cosas, está despierto. Y el sol del mediodía está aquí. Bueno, el sol del mediodía como otro mundo, por decirlo así. Es Se representaba también con el árbol de la ceiba, por ejemplo. Este árbol muy parecido a los con lo que se hacen las cachimbas, su corteza es muy parecida. Y representaba justamente, bueno, el mundo interior, el mundo de las raíces, la copa de los árboles, el mundo de las estrellas y las ramas del árbol, su extensión a los cuatro rumbos. Y la savia vital, bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Bueno, pues hagamos el intento. Si quieren, al rato a lo mejor podemos encender un fueguito por ahí y mirar un poco más a las estrellas. Óchimo.
Óchimo.
Podemos pedir.